A veces uno hace todo bien. Tiene una brújula moral perfecta, trabaja duro, demuestra una lealtad, digamos, intachable y...
Y en lugar de recibir un premio, pues la vida decide lanzarte por un barranco.
O sea, literal, directo a un pozo completamente a oscuras. Existe esta especie de, bueno, de ilusión óptica humana de que la integridad debería ser un billete de tren automático hacia el éxito.
Ya, es una ilusión muy reconfortante, desde luego. Pero la historia, y en especial la literatura antigua, nos enseñan que el mundo rara vez funciona con esa supuesta justicia matemática.
Claro.
A menudo, el camino hacia una influencia real exige pasar por un proceso de desmantelamiento total de la persona.
Vale, pues vamos a desgranar esto hoy, porque nos adentramos en un análisis a fondo del caso histórico definitivo sobre esta aparente injusticia. Hoy exploramos la historia de José en Egipto, y lo hacemos basándonos en las notas y el análisis exhaustivo del Dr. Kenneth Matthews sobre los capítulos 39 al 41 del libro del Génesis.
Que es un material fascinante, por cierto.
Totalmente. Y, a ver, quiero dejar claro para quienes nos escuchan que la misión de esta inmersión profunda no es debatir creencias religiosas personales. O sea, vamos a diseccionar esta fuente como lo que es, una clase magistral de narrativa literaria.
Exacto. Es un manual de resistencia psicológica extrema, diría yo. Y también un estudio de cómo, bueno, cómo la geopolítica de todo el Medio Oriente antiguo terminó pendiendo de la ética de un esclavo exiliado.
¡Qué locura cuando lo pones en perspectiva!
Es que ese es exactamente el enfoque analítico que requiere el texto de Matthews. Lo que revela su investigación es que no estamos ante una simple crónica de eventos aleatorios, ¿eh?
No es un diario de a bordo.
Para nada. Es una arquitectura literaria brillante. El autor original utiliza mecanismos narrativos muy, muy sofisticados. Cosas como contrastes de personajes, motivos visuales...
O sea, para explicar no solo qué pasó, sino cómo y por qué alguien puede mantener la cordura cuando se le ha arrebatado todo.
Eso es.
Pero, a ver, antes de entrar en el ascenso meteórico de José en Egipto, hay algo en la fuente que me llama muchísimo la atención. El texto nos obliga a mirar hacia otro lado de repente.
¿El cambio brusco de escenario?
Sí. Es que a José lo acaban de tirar a una cisterna sus propios hermanos, lo venden a unos traficantes, y justo en ese pico de tensión narrativa, pues la historia se corta.
Hace un fundido a negro.
Y peral. Y nos planta delante un capítulo entero sobre el desastre absoluto de su hermano Judá. Es como, digamos, cuando una serie de televisión usa una pantalla dividida para mostrarte a dos personajes tomando caminos opuestos.
Y te preguntas, ¿por qué romper el ritmo ahora?
Exacto. ¿Por qué hacer eso?
Bueno, el análisis señala que la interrupción no es un error de edición en absoluto, es una herramienta analítica deliberada. Funciona como un contraste de laboratorio, por así decirlo.
A ver, explícame eso.
Pues que, para que el lector comprenda la magnitud de la integridad de José más adelante, primero tiene que ver la podredumbre moral de la que proviene.
Claro, de su propia familia.
Exactamente. El texto aísla a Judá, que fue el hermano que lideró la traición contra José, y nos muestra su declive. Abandona a su familia, se asimila a la cultura cananea y sufre unas tragedias personales tremendas.
Con la muerte de sus dos hijos.
Sí, pero el punto de quiebre real llega con su nuera, Tamar.
Uf, esa parte es tela. Resumiendo la situación de la fuente, Tamar enviuda dos veces de los hijos de Judá. Y, bueno, por las leyes de la época, Judá debía darle a su tercer hijo para que ella pudiera tener descendencia, ¿no?
Sí, era una cuestión de protección legal básica para una viuda.
Pero él se niega y la deja básicamente en la indigencia social. Así que Tamar, desesperada, recurre a disfrazarse de prostituta, se sienta en un camino y Judá cae en la trampa inmediatamente.
Cae de lleno. Y la clave aquí, según el análisis, no es solo el engaño de ella, sino la facilidad pasmosa con la que Judá cede a la tentación.
Es que no hay ni un segundo de duda.
Cero lucha interna. Y luego viene lo peor, una hipocresía extrema. Cuando Judá descubre que su nuera está embarazada, sin saber que él es el padre, claro, la condena a morir quemada en la hoguera.
Madre mía.
Es la máxima expresión de un liderazgo fallido, de una moralidad puramente de conveniencia.
Menudo papelón. Hasta que ella saca los objetos personales que él le había dejado como fianza. Jaque mate total.
Sí, lo acorrala.
Y Judá tiene que admitir públicamente que ella ha sido más justa que él. Pero, a ver, haciendo de abogado del diablo, ¿era realmente necesario todo este drama familiar para entender a José?
Pues Matthew sostiene que es vital, precisamente por el contraste inmediato. Piensa en el montaje de la historia. Pasas de la debilidad instantánea de Judá, un hombre libre, al capítulo 39.
Donde José está de esclavo en Egipto.
Eso es. José es un esclavo en la casa de Potifar, que es el capitán de la guardia del faraón, y está siendo acosado sexualmente día tras día por la esposa de su amo.
Día tras día, sí.
La asimetría de poder ahí es brutal. Si José cede, se gana el favor de la mujer más poderosa de la casa. Si se niega, arriesga literalmente su vida.
Y aún así huye. Sale corriendo. El análisis de Matthews hace una observación muy curiosa aquí, comparando esta huida de José con otro patriarca que también bajó a Egipto, su bisabuelo Abraham.
Ah, sí, el contraste histórico.
Claro. Abraham, huyendo de una hambruna en el capítulo 12, baja a Egipto y miente sobre su esposa Sara por miedo, lo que provoca un caos terrible y acaba siendo expulsado en desgracia.
El contraste es transgeneracional. Abraham, el patriarca rico, falla en Egipto por pura cobardía y José, el joven esclavo, triunfa moralmente por valentía.
Es brutal la diferencia.
Y fíjate en el argumento de José. Él reconoce que ceder no solo sería traicionar la confianza de su amo, Potifar, sino un quiebre fundamental de su propia brújula ética. Lo llama un pecado contra Dios.
Y esa firmeza, bueno, sienta las bases de un principio que la fuente identifica como recurrente, ¿verdad?
Sí, la idea teológica de que la integridad no te garantiza inmunidad frente al sufrimiento, pero preserva el núcleo de tu identidad.
Bueno, pero esa integridad le sale carísima a José. Deja atrás su manto al huir y la esposa de Potifar usa esa ropa como prueba falsa de un intento de abuso.
Añadiendo, además, un toque de racismo al asunto.
Sí, sí, lo llama despectivamente ese esclavo hebreo. Y claro, Potifar se enfurece y encierra a José en la prisión del rey. Y aquí es donde las notas de Matthews mencionan el concepto de la teología del descenso.
Un término muy académico, ¿sí?
Suena muy teórico, la verdad. ¿Cómo funciona esto en la narrativa? Porque, a simple vista, parece simplemente que el chico tiene una mala suerte de locos.
No es mala suerte en absoluto. Es un mecanismo literario y existencial muy preciso en el texto. La teología del descenso es, digamos, comparable a tensar la cuerda de un arco.
A ver.
Para que la flecha alcance la máxima distancia hacia adelante, primero tienes que tirar de la cuerda hacia atrás, en dirección opuesta, acumulando una tensión casi insoportable.
O sea, un retroceso necesario.
Exacto. Visualiza la trayectoria de José. Primero es arrojado bajo tierra a una cisterna. Luego desciende geográficamente a Egipto como mercancía humana. Y ahora es sepultado en las profundidades de un calabozo.
Que básicamente era una sala de espera para la muerte en esa época.
Totalmente.
Me gusta mucho esa imagen de la tensión del arco. Y fíjate, hay un elemento visual muy claro que acompaña cada tirón hacia atrás de esa cuerda, que es la ropa.
El motivo de la vestimenta. En el mundo antiguo era fundamental. La ropa no era solo para abrigarse, ¿eh? Era tu documento de identidad legal y social.
Claro. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Porque si analizas el texto, la pérdida de ropa de José es una constante.
Una y otra vez.
Primero sus hermanos le arrancan la túnica de colores, ese símbolo de privilegio. Luego, la esposa de Potifar le arranca el manto de administrador y acaba vistiendo harapos de prisionero. Y yo me pregunto, ¿es esto solo un recurso dramático? ¿O es que su identidad está siendo sistemáticamente despojada?
Macy's argumenta que es un despojamiento psicológico y social sistemático. Con cada prenda que le quitan, el mundo le dice, ya no eres el hijo favorito.
Ya.
Ya no eres el gerente exitoso. Ni siquiera eres un hombre libre. Lo despojan de cualquier etiqueta externa en la que pudiera apoyar su ego.
Es dejarlo a cero, básicamente.
Sí, pero aquí radica la paradoja teológica central del análisis. En medio de ese vacío absoluto de identidad, en la oscuridad del calabozo, el texto repite insistentemente una frase.
El Señor estaba con José.
Exactamente. Prospera incluso en el fondo del pozo.
Es que es alucinante, porque el alcaide de la prisión nota que el chico tiene talento y le encarga la gestión de la cárcel. O sea, le han quitado todas sus herramientas externas, pero su capacidad interna, su brújula, sigue intacta.
Porque paradójicamente, al quitarle todas esas muletas externas, se ve obligado a depender exclusivamente de su intuición y su carácter. Y esa es, según la fuente, la preparación exacta que necesitaba para el siguiente giro.
O sea, esa pérdida de identidad lo prepara para los capítulos 40 y 41, donde entra la famosa autenticación en dos pasos de la que hablábamos.
Los sueños.
Exacto. José está gestionando la cárcel y de repente el faraón encierra allí a dos funcionarios de alto rango, el copero jefe y el panadero jefe.
Que no eran prisioneros cualquiera.
No, no. Y ambos tienen sueños extraños en la misma noche. Y hay que entender, y esto lo explica muy bien la fuente, que en el antiguo Egipto los sueños no eran tu subconsciente procesando estrés.
Eran vistos como mensajes directos o edictos legales de los dioses.
Requerían un experto para descodificarlos. Y José, en un acto de audacia tremenda, pero también de humildad, afirma que él no puede, que la interpretación pertenece a Dios.
Y escucha los sueños.
Sí. El copero ve una vid con tres ramas que maduran rapidísimo, y él exprime las uvas en la copa del faraón.
Y el panadero ve tres cestas de pan en su cabeza, pero los pájaros vienen y se comen el pan.
Y las interpretaciones de José son matemáticas y, bueno, brutales. Le dice al copero que en tres días el faraón levantará su cabeza y recuperará su trabajo.
Y al panadero le dice que en tres días el faraón también levantará su cabeza, pero literalmente.
Sí, decapitado y colgado de un árbol. Y todo se cumple milimétricamente en el cumpleaños del faraón. El copero es restaurado, y José solo le pide un favor. Oye, háblale de mí al faraón cuando salgas.
Un favor bastante razonable.
Pues el copero vuelve a su vida de lujo y trágicamente se olvida de José. Por 2 años enteros.
Es una tortura psicológica.
Totalmente. Y a mí esto me genera una duda enorme leyendo las notas. O sea, ¿por qué esperar 2 años? Si volvemos a la analogía del arco tensado, ¿qué necesidad narrativa o divina hay de dejarlo pudrirse ahí 24 meses más? ¿En qué sentido?
Piensa en esto. Si José hubiera sido liberado inmediatamente por la influencia del copero, habría salido como un hombre astuto que simplemente se cobró un favor político.
Ah, claro.
Probablemente habría vuelto a Canaán a arreglar cuentas con sus hermanos. El retraso asegura que, cuando finalmente salga, no sea por un favor menor, sino por una crisis geopolítica a gran escala que solo él puede resolver.
La cuerda del arco tensándose al límite absoluto.
Al máximo. Y la flecha se dispara cuando el propio faraón empieza a tener pesadillas que ninguno de sus magos puede descifrar.
Los icónicos sueños del faraón, las 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas feas y flacas junto al Nilo, y luego las 7 espigas de grano buenas devoradas por las secas y quemadas.
Que no es un detalle menor, ¿eh? El Nilo y el ganado eran el núcleo económico de Egipto.
Un ataque a la seguridad nacional, vamos. Y aquí la fuente resalta un principio del antiguo Medio Oriente que me parece fascinante. Los sueños proféticos siempre vienen en pares.
El sueño de José de joven, los del copero y el panadero, y ahora los del faraón.
Es como un two-factor authentication para las profecías antiguas. Un sueño aislado podría ser una coincidencia, una mala digestión, pero 2 confirman la autenticidad del mensaje.
Esa analogía tecnológica encaja perfecto. Un sueño doble significa que el asunto está firmemente decidido por Dios y que va a ocurrir pronto.
Y ahí es cuando el copero por fin se acuerda de José. Lo sacan del calabozo a toda prisa.
Y la respuesta de José ante el faraón, el líder mundial absoluto, consolida ese ego desmantelado del que hablábamos.
No se da aires de grandeza.
No, no dice yo soy un experto. Aclara, yo no puedo, pero Dios le dará al faraón la respuesta.
Y esa interpretación precisa catapulta a José de la celda de la prisión al segundo asiento más poderoso de todo el imperio. El ascenso comienza.
Porque el faraón reconoce el espíritu de Dios en él. Un esclavo hebreo de 30 años. Han pasado 13 años de oscuridad desde que fue vendido.
Y el motivo de la ropa llega a su clímax aquí, ¿verdad?
El clímax total. José se afeita, se quita la ropa de prisión y el faraón lo viste con túnicas de lino fino, le pone un collar de oro y le da su anillo de sellar. Del pozo al trono.
Y empieza el plan económico, un almacenamiento masivo de grano durante los 7 años buenos, tanto que, según el texto, dejan de llevar registros porque es como la arena del mar.
Pero todo este éxito viene con una asimilación cultural profundísima, que Matthews analiza muy bien.
Sí, y aquí quiero plantear un contrapunto filosófico sobre este supuesto final feliz.
A ver.
Recibe un nombre egipcio, Zarnat-Panea, incomprensible. Se casa con Asenat, que es hija del sacerdote Deón, nada menos que el centro de adoración de Ra. Y mira cómo llama a sus hijos.
Los nombres son muy reveladores.
Llama al primero Manasés, que suena a olvidar en hebreo, y dice explícitamente que es porque Dios le hizo olvidar sus problemas y la casa de su padre. Y al segundo lo llama Efraín, doblemente fructífero por prosperar en la tierra de su aflicción. Entonces, yo pregunto, ¿qué significa todo esto realmente? ¿Hay una tragedia oculta aquí? Al llegar a la cima adopta un nombre egipcio, ropa egipcia, y nombra a su hijo Olvido. ¿Acaso el precio de su supervivencia fue perder y enterrar sus raíces?
Es una lectura psicológica tremenda, ¿eh? Intenta olvidar su pasado, construir una vida totalmente nueva, donde el dolor no pueda alcanzarle.
Exacto.
Pero el análisis de la fuente nos dice que el plan a gran escala no se lo va a permitir. La hambruna es el catalizador que va a unir forzosamente su nueva vida con la antigua.
Porque los 7 años de hambruna golpean, y no solo a Egipto.
No, golpean severamente a todo el mundo antiguo. Y el texto menciona que el mundo entero acudió a Egipto para comprar grano.
Lo que, claro, prepara el escenario perfecto para el reencuentro de José con sus hermanos, que tienen que ir a pedir comida.
Esa es la ironía de la situación. Y aquí, si adoptamos la postura analítica de las notas del doctor Matthews...
Sí, informando siempre desde su visión particular como autor de la fuente.
Claro. Él ve en la figura de José una prefiguración o una sombra literaria de la salvación mundial. Conecta directamente esta provisión de alimento universal de José con textos bíblicos muy posteriores.
Hace referencia a Primera de Juan, capítulo 4, ¿no?
Exactamente. Primera de Juan 4:14, donde se describe a Jesucristo como el Salvador del mundo. Matthews establece ese paralelismo teológico.
O sea, la historia local sirve de modelo para un concepto espiritual global mucho mayor.
Y además subraya que la presencia de José cumple parcialmente esa antigua promesa hecha a Abraham, aquello de que los que te bendigan serán bendecidos, beneficiando a naciones enteras a través de este esclavo exiliado.
Es que, si conectamos todo el panorama general, la narrativa transforma un trauma familiar local, una simple venta por envidia, en el eje central de la supervivencia geopolítica de todo el Medio Oriente.
Demostrando el inmenso valor de la paciencia en tiempos de oscuridad absoluta.
Pues para ir resumiendo este asombroso viaje que hemos analizado hoy, hemos visto a José desde el fondo literal de una cisterna, pasando por traiciones, acusaciones falsas y paredes de una prisión.
Hasta llegar a la cúspide del imperio egipcio.
Exacto. Y hemos visto cómo esos patrones de descenso y ascenso, y especialmente ese cambio constante de vestiduras, nos revelan una historia magistral sobre la integridad.
Una lección de resiliencia impresionante, la verdad.
Y quería dejar a quienes nos escuchan con una idea final un poco provocadora, algo para masticar después.
Dispara.
Si observamos el viaje de José, vemos que cada manto que le fue arrebatado a la fuerza, su túnica de colores, su capa de sirviente principal, su triste ropa de prisionero, todo eso era en realidad un obstáculo menos.
Un paso necesario.
Un obstáculo menos hacia la túnica de lino fino del liderazgo que realmente necesitaba vestir. Y la pregunta que queda flotando es, en nuestras propias vidas, ¿cuántas veces esas identidades o vestiduras de las que somos despojados de forma tan dolorosa son en realidad el paso necesario para prepararnos para el papel que de verdad estamos destinados a desempeñar?
Ostras, es una reflexión potentísima para cerrar. A veces perderlo todo es el inicio de lo que de verdad importa.
Exacto. Ha sido un placer absoluto compartir este espacio y desgranar estos conceptos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda y nos vemos en la próxima.